Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Davant matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estalca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar.
Estos últimos días los independentistas han vuelto a tensar la cuerda. Las protestas ante el Parlament el pasado lunes, la amenaza de Torra a Sánchez de dejar caer al gobierno si no hay un referéndum vinculante, y todo en la semana que se cumple un año de lo ocurrido el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Aquel referéndum, o lo que fuera, fue el inicio de una serie de acontecimientos que han llevado a la democracia española a uno de sus momentos más complicados de toda la historia, seguramente. El punto de inflexión en aquella situación complicada que se estaba viviendo tras aquel simulacro, aquella chapuza de votación, que, ojo, pudo llevarse a cabo, según hemos sabido, después de la pasividad de los Mossos, llegó hoy, hace un año. Aquel día, en 2017... Felipe VI se dirigía a la nación en su intervención más difícil hasta la fecha. El rey ofrecía un discurso televisado que seguramente fue decisivo. Aquellos días de octubre muchos pedían la intervención de la corona, muchos pedían al rey que se mojara. Otros, en cambio, mantenían aquello de que el rey debía seguir siendo neutral. Finalmente, el 3 de octubre de 2017, a las 9 de la noche, ahora mismo, hace un año, casi 13 millones de españoles nos dimos cita ante la tele para escucharle.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.
Felipe VI, otra cosa no sé, pero fue muy claro.
Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles.
Se refirió, claro, a los catalanes no independentistas.
Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos.
Terminó claro, no sé si fue la palabra fundamental de ese discurso, pero hablando de la Constitución.
Termino ya estas palabras dirigidas a todo el pueblo español para subrayar una vez más el firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
Seguro, ha sido la intervención más difícil de Felipe VI durante su reinado. ¿Cómo se fraguó? ¿Quién intervino? ¿Qué claves se manejaron? Almudena Martínez Fornés, compañera de ABC. ¿Qué tal, Almu? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Mucho mejor que hace un año,
sí,
aunque ya a estas horas se había bajado un poco la tensión.
Sí, sí, pero acuérdate. Oye, te leímos este fin de semana y seguimos viendo en la edición digital de ABC. ¿Cómo fue la relación del rey con la Generalitat los meses anteriores al discurso? No tuvo que ser fácil tampoco.
No fue nada fácil. Don Felipe siempre ha estado muy presente en Cataluña, desde que era príncipe de Asturias, y su último acto amable pues se celebró el 25 de julio, que fue el aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y allí pues estaba muy sonriente Puigdemont, igual que a Colau, pero en realidad todo aquello era una farsa, porque justo al día siguiente empezó pues a ponerse en marcha lo que luego acabó siendo un golpe de Estado separatista, ¿no? Al día siguiente, el Parlamento catalán ya modificó su reglamento para poder aprobar las llamadas leyes de desconexión y poner en marcha todo su golpe.
Sí. El 3 de octubre, Rajoy acude a Zarzuela, el despacho habitual del presidente de gobierno de turno con el rey. ¿Y qué pasa en esa reunión, tal día como hoy?
En ese despacho, don Felipe está esperando a Rajoy con unos folios en la mano y le dice que ese es el discurso que él quiere dirigir a los españoles esa misma noche por televisión. En aquel momento habían pasado 48 horas de que todos, incluido el rey, hubiéramos visto por televisión...
El día uno, claro.
...que el día uno había habido urnas, había habido colegios abiertos y la gente había votado. Por la noche se había visto al presidente del gobierno diciendo que no se había celebrado ningún referéndum en Cataluña. Esos mensajes alejados de la realidad, unidos a los hechos que se produjeron el lunes siguiente, cuando entraron Sánchez y Rivera a Moncloa a hablar con Rajoy, pero cada uno salió por una puerta. Bueno, todos esos mensajes fueron haciendo que cundiera el desánimo entre los españoles y ya también a esas horas las redes sociales ardían pidiendo la intervención del rey.
En el discurso, según te hemos leído, nadie mete mano. Es un discurso de Zarzuela, del rey en primera persona. Pero una pregunta muy concreta. Rajoy lo acepta, punto. Pero ¿el discurso llega al PSOE y a Ciudadanos antes?
Don Felipe sí que habla con todos los casi todos los partidos políticos, con instituciones, con personas que él considera que tienen un criterio que le interesa escuchar, y a todas esas personas sí que les dice un poco lo que va a decir, no los términos exactos, porque lógicamente no les lee el discurso, pero sí la idea del mensaje que él quiere transmitir, y luego se lo enseña al presidente del gobierno. Rajoy lo lee entero, no cambia ni una coma, y solamente hay una cosa que le llama la atención, y es que todo el texto está escrito en castellano y no hay ninguna expresión en catalán. Claro. Entonces Rajoy es lo único que le pregunta. Lo lee detenidamente, asiente y le pregunta. ¿Y no va a leer ninguna parte en catalán, como es habitual en el rey?
¿Y por qué no lo hizo?
Pues el rey lo estuvo valorando previamente con su equipo de colaboradores y consideraron que no, que ese mensaje había que pronunciarlo entero en español.
¿Cuándo, la última Almudena, cuándo y dónde se grabó ese discurso del día 3 del 2017 a las 21 horas?
Bueno, en cuanto salió el presidente del gobierno del despacho del rey, Zarzuela puso en marcha, avisó a un equipo de televisión para que fuera a rodarlo, se grabó en el mismo mensaje, en el mismo sitio donde el rey había recibido a Rajoy y en el mismo sitio donde don Juan Carlos se dirigió a los españoles en una situación parecida que fue el 23 de febrero de 1981.
Imagino que se estudió todo. Desde la corbata hasta lo que había puesto al lado.
Se estudió todo, pero es verdad que en aquel momento todo funcionaba muy rápido. Tampoco tuvieron tanto tiempo para hacer una escenografía muy estudiada. Todo surgió sobre la marcha, los momentos eran muy graves, lo que estaba pasando, y lo importante era que el mensaje llegara directamente y hubiera las menores distracciones posibles.
Antes comentaba que seguramente fue el discurso más difícil del rey en lo que lleva de reinado. Lleva poco tiempo, recordémoslo, pero casi te pido una opinión como analista, como periodista tantos años en la redacción de ABC. ¿En lo histórico es un discurso comparable con el 23F al que hacías referencia antes?
Sí, además se emplean palabras muy parecidas. Cuando don Felipe llama a asegurar el orden constitucional, don Juan Carlos también emplea esa frase en el 23 de febrero de 1981. Lo que pasa que don Juan Carlos sí que pudo frenar el golpe de Estado aquella misma noche porque era una sonada militar que ya a la mañana siguiente no quedaba nada de resistencia. Sin embargo, en el caso de don Felipe, este es un golpe de Estado a largo plazo en el que la batalla es muchísimo más larga.
Y ahí seguimos. Almudena Martínez Fornés, compañera de la redacción de ABC. Gracias, Almu, un beso.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Ya te hemos contado cómo se forjó el discurso. Ahora vamos a analizar algunos elementos desde la escenografía, el tono, la puesta en marcha. Julio César Herrero, además de colaborador de La Linterna, es profesor y muy experto en comunicación política. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, no era un discurso de Navidad. Aparte de la severidad, por decirlo así, en la cara, hasta en el tono, ¿En qué más era diferente?
Vamos a ver, fue un discurso de 6 minutos, que es una extensión correcta para decir todo. No sobraba nada y políticamente creo que tampoco.
Fíjate, 6 minutos era... solo, ¿eh? Visto ahora.
Sí. Sí, exacto. Fue una intervención que estaba estructurada en 3 partes bien diferenciadas. Una descripción de la situación, en primer lugar, lo que había ocurrido, lo que había generado y el compromiso con el orden constitucional como solución. Una segunda, con una serie de mensajes de apoyo y confianza a los catalanes y a los españoles, al resto de españoles. Y una tercera, el compromiso de la corona. Me resulta especialmente llamativo. Me parece que el mensaje fue perfecto desde todos los puntos de vista y quizá por aportar algo a la pregunta que le estabas haciendo a la compañera, porque en español, el español es la lengua que une a todos. Luego hay particularidades en diferentes comunidades autónomas, pero hay una lengua que une a todos y que va en la misma... en la misma línea de lo que establece la Constitución, probablemente por ahí haya ido la decisión.
Perdona.
No, centrándonos en la intervención, arranca directamente con la descripción de la cuestión, con una claridad y una contundencia extraordinarias. No prepara para el tema, va directo. Esto no suele ser habitual en el resto de discursos que escuchamos por parte del rey y es bastante llamativo. Si quieres, te comento algunas cuestiones tanto relacionadas con el fondo como con la forma.
Venga.
Respecto al fondo, llama la atención y escuchábamos un corte, uno de los cortes que habéis seleccionado, en donde... el rey evita el enfrentamiento directo con referencia a las autoridades, pero no personaliza, no menciona en concreto quién puede ser el responsable de todo esto, y me parece que es un acierto. Hay contundencia expositiva en toda la intervención, con unos adjetivos que se salen del tono neutral, de la neutralidad institucional a la que nos tiene acostumbrados, seguramente porque la situación lo requería y además no es censurable. Por ejemplo, lo escuchábamos, deslealtad inadmisible, conducta irresponsable, inaceptable intento de apropiación, extrema gravedad. Estamos hablando de palabras extraordinariamente cargadas, muy duras, muy contundentes. Ahí ya, para acabar con la parte del fondo, hay una cuestión desde el punto de vista retórico que para mí tiene especial importancia. El uso frecuente de lo que en discurso político se llama tricolón. Es una figura retórica con una fuerza expresiva extraordinaria. Lo escuchábamos en uno de los cortes cuando dice determinadas autoridades de Cataluña de una manera reiterada, consciente y deliberada. 3 términos. Luego, la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas. Un mensaje de tranquilidad, confianza y esperanza. Ese utilizar 3 términos tiene una fuerza expresiva, claro, y retórica extraordinaria.
En cuanto a la forma, a mí me llamó mucho la atención el rictus. ¿Cómo decirlo? La severidad, lo serio. Yo creo que más que enfadado, lo tremendamente preocupado que estaba.
Entre la preocupación y la ira, cómo se manifiesta la ira desde el punto de vista gestual. Y esta adecuación perfecta entre el fondo y en la forma es lo que hace que el discurso sea perfecto. La dureza gestual que observamos en la cara del rey está en relación con el contenido que está exponiendo. No hay sobreactuación, por otra parte, ¿eh? La elocución resulta muy natural. La mirada es fija y por momentos, dependiendo del contenido, se aprecia que sin ser excesivo, junta las cejas, el gesto habitual de cabreo, de ira, sin ser excesivo, pero resulta llamativo. La gestualidad es contenida pero firme, y se aprecia en diferentes ocasiones la contundencia que busca, acompañando lo que dice, empleando el índice para señalar y para advertir. Es un gesto que debe ser utilizado con prudencia porque resulta muy inquisitivo, muy duro. Y es también, y con esto yo acabo, Ángel, llamativo también el empleo de los puños cerrados, en un movimiento que va de arriba hacia abajo para subrayar seguridad, compromiso. Es un discurso perfecto.
¿Quién elige la escenografía, el color, la corbata? ¿Quién elige todo eso? ¿Él influye o esto es una cuestión más de equipo?
Bueno, suele ser una cuestión de equipo. Está, por un lado, el personal de comunicación. Seguramente también el personal de protocolo puede aportar algunos criterios, aunque también es verdad que el criterio fundamental es de quien va a comparecer en escena, donde ya tendrá algunas ideas y después podrá admitir o no, dependiendo la circunstancia y las consideraciones, los comentarios que puedan hacer los especialistas.
¿Tú te llevarías a clase este discurso para tus alumnos, ya fueran políticos o estudiantes?
Yo me llevé a clase este discurso. Uh-huh. Además, la prosodia es muy buena. La entonación controlada, las pausas calculadas, la pronunciación limpia, serena, matiza las palabras claves y cargadas de contenido, mantiene la intensidad en la elocución, el ritmo es el apropiado, la gestualidad se adecua perfectamente al contenido. Es muy buena intervención.
Ya para terminar, no sé si pregunto al contertulio o al profesor. ¿Fue acertada la intervención, aquel discurso, aquel día, en aquellas circunstancias?
Sin ninguna duda. Y la respuesta vale para cualquiera de los dos partidos.
Está claro. Julio César Herrero, profe. Ángel. Gracias.
Un placer.
Chao, amigo.
Chao, chao.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo...
Como decimos, las palabras de Felipe VI supusieron un punto de inflexión. Sirvió para lanzar un mensaje de tranquilidad para los constitucionalistas, de firmeza para los independentistas. A partir de ahí, se generaron una serie de acontecimientos que culminaron con la aplicación del 155. Por aquel otoño, hace un año, la verdad es que vivimos más tiempo en Barcelona o en Cataluña que cada uno aquí en nuestra casa, ¿eh? Bueno, allí coincidimos en varias ocasiones con el economista barcelonés de pro y a mucha honra, mi amigo Paco Valle. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ángel. Encantado de estar contigo.
Oye, oyendo el discurso, oyendo aquellos fragmentos del discurso del rey, con eso te ponía la piel de gallina, macho.
Totalmente. Y fue uno de los momentos en los cuales nosotros, los que no somos independentistas, nos sentimos protegidos. Hasta ese momento nos habíamos sentido indefensos.
Sí.
Y en ese momento, la verdad que fue para nosotros una inyección de seguridad. Lamentablemente, después, el mensaje y la contundencia que mantuvo el rey no la llevaron a cabo los políticos. Porque no ese sentimiento de seguridad, como te comentaba, después no se tradujo en el 155 como debía haber sido.
¿Dónde lo viste y en qué circunstancias? ¿Con quién estabas? ¿Te acuerdas?
Perfectamente. Estaba en casa. Había llegado una sobrina mía de Chile a hacer un máster en Barcelona. Y no entendía nada. No entendía nada.
Estaba loco, estaba romano.
Había llegado, creo que el día 1. Y estábamos, mi mujer, las niñas, yo, enganchados a la televisión, sin entender absolutamente nada a esta pobre chica. Y nosotros viviendo una tensión que era indescriptible.
Antes hablabas de lo que pasó después del 155. Cuando dices que no fue un 155 como debería haber sido, ¿a qué te refieres?
A que la realidad fue que el mensaje del rey fue muy claro. Está la Constitución y hay que cumplir la ley. A partir de ahí se iniciaron las negociaciones, aplicamos así, aplicamos de la otra forma, y al final se aplicó una cosa que no fue contundente. No fuimos realmente al problema. Y dejamos, para mí fue un error el tema de las elecciones tan tempranas, ¿no? El 21 de diciembre. Yo creo que tendríamos que haber madurado mucho más toda esa situación.
¿Qué fue lo que provocó o cuál fue el aldabonazo, el empujón para la huida despavorida de empresas de Cataluña? ¿El discurso del rey o el 155?
La declaración unilateral. Es decir, la declaración unilateral provoca la aplicación del 155. Pero lo que sí que es cierto es que hasta ese momento había una situación de incertidumbre, pero todo, podríamos decir, que era un poco teatro. El rey da un toque de atención muy claro, pero realmente cuando se hace la declaración unilateral es cuando se inicia toda la incertidumbre real. Y estamos pagando las consecuencias, obviamente.
¿Cómo las estamos pagando?
Para que te hagas una idea.
Aquí habla el industrial, el consejero delegado de Metrópoli.
Exactamente. los que estamos allí luchando en el día a día, ¿no? Para que te hagas una idea, de Cataluña se han ido más de 5.000 empresas. Que si sumamos la facturación de todas ellas, estamos hablando del 50% prácticamente del PIB de Cataluña. Todo eso tiene unos impactos brutales. Y las consecuencias de esa inestabilidad son las siguientes. La caída de la inversión extranjera en el primer semestre del año en Cataluña es del 47%. No estamos hablando de poca cosa, 47%. En España en ese periodo ha crecido un 1,3 aproximadamente. Y en Madrid ha crecido un 43%.
Que casi lo que se va vuelve. O sea, lo que se va a un sitio se va a otro.
Por otro lado, eso ha generado, por un lado, la desviación de las empresas. Por otro lado, que no se haga inversión. Eso tiene impactos a nivel laboral. Y el futuro, el problema es que estamos empezando a cosechar lo que hemos estado sembrando durante todo este periodo de tiempo. Entonces, la realidad es que las perspectivas no son muy halagüeñas.
¿Estamos mejor o peor que hace un año?
¿Desde el punto de vista económico o desde el punto de vista social?
No, los dos, dime los que quieras.
Desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas.
Peor.
Peor. Bastante peor. Y todavía estamos empezando a cosechar. Como te comentaba, el tema de la inversión extranjera se está desviando a otras zonas. Y eso es una realidad.
Y tú dile al alemán de turno que esto se va a arreglar en X meses. Va a decir, ja, ya lo veré.
En absoluto. Entonces, peor, ¿por qué? Porque lo que podía ser una situación puntual se está dilatando en el tiempo. Y se está convirtiendo en un tema crónico. Con el impacto ya no en la incertidumbre de decir, oye, no, aquella inversión que nos planteábamos en Barcelona lo volvemos a ver en 3 meses. Oye, ahora llegamos al punto que no me hables de Barcelona. No me hables de Barcelona. Y eso tiene consecuencias terribles.
Aquel discurso del rey, creo, quiero recordar que me comentaste por allí aquellos días, que supuso algo así como el retorno del Estado a la conciencia de muchos catalanes. ¿Os sentisteis de verdad muy abandonados por el conjunto de España?
Totalmente. Es decir, una situación en la cual, creo que te lo comentaba alguna vez personalmente,
sí, sí.
Mi mamá, que es el gobierno catalán, no me quiere porque yo quiero a mi papá. Y mi papá, que es el gobierno central,
no te hace
me
caso.
Ignora porque vivo con mi mamá. Entonces, nos vemos en una situación de indefensión. Es una sensación. No es que tengamos una situación de indefensión total, pero sí que la sensación que tenemos es que estamos bastante abandonados.
De cara al futuro, 2 preguntas. Una, ¿cómo explicas esto a tus colegas en Portugal de hace años o a todos los que te preguntan fuera de España? Y 2, si eres optimista.
Me gustaría mucho ser optimista. Me encantaría, pero la realidad es que lo hemos convertido en un tema puramente emocional, no racional. Y esto es lo que a mí me provoca una sensación de desasosiego, ¿no? Porque en el momento que no es racional, económicamente todos sabemos que no es viable. No es viable. Es decir, el planteamiento que existe hoy encima de la mesa es vamos a tener en Cataluña el sistema financiero de Suiza, el sistema fiscal danés,
las ventajas de la Unión Europea,
las multinacionales americanas. Estamos hablando de hacer un Frankenstein. Quiero entrar en el minuto 92 ganando 5-0 a jugar el partido. A todos nos gustaría, ¿no? Pero eso no es una realidad. Y se ha convertido, como te decía, en un tema puramente emocional. Hace un par de semanas, el fin de semana, tuvimos una comida en casa con unos amigos independentistas. Y, obviamente, al final salen, en todas las sobremesas, salen esta conversación. Yo les dije muy claro, yo he vivido en el extranjero. Y mi primera bandera es mi familia, por encima de cualquier otra. Por lo tanto, si yo tuviese la seguridad que eso era positivo para mis hijas, para mi esposa, para mis padres, para mi hermana, no tengáis ninguna duda que yo lo apoyaría, ese independentismo, y luego me iría a ver a la selección española a Zaragoza y los toros a Valencia. Pero eso es falso, es que es radicalmente falso. Y no lo entendían en esa sobremesa. Es más, una señora, madre de 3 hijos, me dijo, yo estoy dispuesta a pasar apuros económicos.
Con tal de.
Y eso es terrible.
Quizás la mejor forma de resumir lo que significó aquel discurso del rey del 3 de octubre del año pasado es recordar la imagen del día de esta mañana de Luis del Val. Ahora lo escuchas. Paco Valle, economista, que tengas suerte, amigo.
Mil gracias, amigo.
Nos vemos, gracias por venir. Escucha. Esta mañana esa imagen del día de Luis del Val con Carlos Herrera es espectacular.
Momento de escuchar la imagen del día que ya nos trae nuestro querido Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, querido Carlos. Si ayer los secesionistas conmemoraban la derrota de hace un año, hoy la inmensa mayoría de los españoles celebramos la victoria que supuso el discurso del rey Felipe VI, donde se puso fin al intento de golpe de Estado. Como decías, Carlos Herrera, esta mañana temprano a las 6, hace un año el rey se ganó el sueldo, como lo hizo su padre la noche del 23 de febrero de 1981. Al rey emérito le bastó un minuto y medio para decir que había ordenado a todas las capitanías generales que se mantuvieran leales a la Constitución. Felipe VI, quizás informado de que algunos de las nuevas generaciones ignoran la historia, empleó hasta 6 minutos para llevar la tranquilidad a millones de españoles que no entendíamos la desidia y la pachorra de un gobierno y de unas fuerzas de la oposición que no se percataban de que el golpe de Estado en Cataluña no era una baladronada. Hoy es un buen día para celebrar esa victoria, a pesar de que la situación no haya cambiado demasiado y la traición y la deslealtad que siempre ha acompañado a los nacionalismos siga incólume. Ahí está, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco diciendo que se le agota la paciencia. Bueno, pues nosotros tenemos mucha. Con enorme paciencia, quienes de alguna manera luchamos contra el franquismo, aguantamos el silencio del PNV, que estaba más atento a las ventajas que podía conseguir de la dictadura que a traer la democracia. Y el mismo y asombroso silencio, verdaderamente ominoso, ostentó durante los primeros años de asesinatos de ETA. Mutismo que comprendimos cuando uno de los suyos expresó de manera clara su miserable pragmatismo, que consistía en que unos movieran el árbol y otros recogieran las nueces. Con paciencia hemos visto a parte de la burguesía catalana mostrarse servil ante el dictador y luego hacerse nacionalista, mientras una clase política convertía ese nacionalismo en una forma de vivir y ponía el corazón en la sardana y el dinero en Andorra. Con paciencia hemos soportado el latrocinio de las adjudicaciones, el insulto de llamarnos ladrones cuando los ladrones eran ellos y esa monserga que a los españoles que nos levantamos cada mañana a trabajar o a buscar trabajo, a intentar educar a nuestros hijos y cubrir sus necesidades y llegar a fin de mes, nos cerca con esa falsa letanía de agravios que ya es insoportable, esa cargante y agotadora tabarra. Sí, tenemos mucha paciencia, tanta que hemos esperado un año, todo un año, para poder decir hoy, en el aniversario de la victoria, esas tres palabras que se merece quien tuvo el valor que parecía haber abandonado a toda la clase política. Esas tres palabras que son pocas y significan mucho. ¡Viva el rey!
Caramba, pedazo tema del día, un año del discurso. Qué grande el sobrino de la tía Pascualina.